Evangelio de Marcos, capítulo 8. Marcos, capítulo 8. Y sí, tenemos, sí, este viernes sí hay reunión de oración, que es el último viernes del mes. Tengo que dar la razón a Miriam, me cuesta, pero... Este viernes a las 8, 8 y media, estamos aquí en la iglesia. No, a las 8. Bien. Bueno, oramos. Señor, gracias por estar aquí, estar entre nosotros y con nosotros, y no porque somos más especiales, sino porque realmente creemos en ti y anhelamos, Señor, que de alguna manera, igual que te hemos cantado y te hemos alabado, Señor, que tú toques ahora nuestros corazones y nos recuerdes y refuerces lo que somos para ti. Ayúdanos también a ser sensibles a que lo que hablamos no son palabras de hombres, aunque estén dichas por un hombre, sino son palabras tuyas y que son palabras de vida y palabras que pueden traer salvación a nuestro corazón y a nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a despertar espiritualmente, a despertar en esa área que a veces la dejamos un poco al lado, y ayúdanos a ver todas las cosas buenas que has puesto con nosotros. Señor, gracias por ser un Dios grande, un Dios soberano, un Dios rey, un Dios que está en medio de la historia, de nuestra historia, y bendice este tiempo, en tu nombre. Amén. Amén. Vale, Evangelio de Marcos. Bueno, estamos estudiando el Evangelio de Marcos desde el principio hasta el final, vamos a ver hasta dónde llegamos. Y el capítulo 8 que nos toca hoy es el capítulo, por decir de alguna forma, si hubiese como un clímax, donde se va desarrollando todo, y un punto donde el tema o la temática o el evangelio cambia es en el capítulo 8. Y en el capítulo 8 hay una declaración que muchas veces la hemos leído y que la sabemos que está allí y todo, y la reconocemos y sabemos todo lo que pasa, y esa declaración de una persona hacia Jesús hace que todo el mensaje de Jesús cambie. Si ahora ha estado haciendo milagros y la gente preguntándose, bueno, pero ¿este quién es que calma la tempestad? ¿Y este quién es que da de comer a tanta gente? Y bueno, ¿este quién es que habla con tanta autoridad? De repente, capítulo 8 parece que sabemos quién es, o un discípulo dice quién es. Y entonces, después de eso, que sabemos quién es, empieza a cambiar el mensaje y decir, bueno, pues ahora que sabéis quién soy, quiero que sepáis que voy a morir. Hombre, Jesús, ahora que sabemos ya quién eres y todo, ¿vas a cambiar ahora, te vas a ir o vas a sufrir o vas a tener...? Entonces como que se descuadra un poquito las cosas. Recuerda, si quieres leer el Evangelio de Marcos y quieres parar en algún punto, siempre capítulo 8, puedes parar. Y luego capítulo 8 en adelante. Más o menos se divide así. Lo que queríamos, digo, bueno, tengo que leer todo, sería a lo mejor muy largo, pero sí quiero leer el capítulo 8, los versículos del 27 al 30, que son los que están en el centro de la pantalla. Dice, del 27, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndole, ¿quién dicen los hombres que soy? Vale, era como un estudio un poco de campo. Entonces dice, ¿quién dicen los hombres que soy? Es como si Jesús viniese y dicen, en el mundo fuera, ¿quién dice que soy? Y todos sabemos las respuestas que hay acerca de Jesús, de todo tipo de respuestas. No te asustes por ninguna, porque lo que diga la gente no va a cambiar lo que es Jesús. Jesús es Jesús, que cada uno piense lo que quiera. Entonces les preguntó, ¿quién dicen los hombres que soy? Y ellos respondieron, yo en esta escena pongo un poco de teatro porque veo que se miran uno al otro, como diciendo a ver quién dice algo, a ver quién es el primero que mete la pata o a ver quién se atreve a decir. Entonces pensaron, vamos a decir las cosas buenas que dicen, porque seguramente sí dirían cosas como que Jesús es un farsante o Jesús es un milagrero, un mentiroso, un yo qué sé, cualquier cosa. Pero empezaron a pensar y dicen, no, mira Jesús, algunos dicen que eres Juan Bautista. Sabemos que Juan Bautista había fallecido. Algunos dicen que eres Elías. Sabemos que Elías había desaparecido, pero era un profeta muy importante para el pueblo, para los judíos. Y otros dicen, y otros, alguno de los profetas, como soltando, bueno, cualquier persona, ¿no? Alguno de los profetas. Entonces, a Jesús como que las respuestas estas no le dijeron, vale, muy bien, eso es lo que dice todo el mundo, pero ahora tengo otra pregunta. Y entonces él les dijo, bueno, ¿y vosotros? Ay, se complica la cosa, ¿no? Porque cuando yo hablo en nombre de otras personas es muy fácil. Yo puedo hablar en nombre de otras personas. Mira lo que dice este Jesús de ti, que eres Juan el Bautista. Está loco, ¿no? Como de vale, vale, muy bien. Pero ahora, ¿y vosotros quién decís que soy? Y respondiendo Pedro, él le dijo, tú eres el Cristo. Yo quiero creer aquí que lo dijo convencido, sin saber lo que decía, como diciendo, esta es la respuesta acertada. Es como cuando te preguntan en la iglesia, ¿Dios existe? Sí, sí, pero no, a veces dudas. ¿Eres salvo? Sí, sí, claro, pero a veces dudas, ¿no? ¿Entiendes? Es como que estás en el contexto donde sabes lo que tienes que responder, pero no estás muy convencidito de lo que estás diciendo. Y entonces Jesús dice, mira, tú eres el Cristo. Y entonces, dice, tú eres el Cristo, dice, pero les mandó que no dijesen esto de él a ninguno, que guardase en silencio. Vale, silencio. Esto es lo que nos dice el Evangelio de Marcos. Si lo comparamos con otros evangelios, porque esta escena aparece en otros evangelios, Mateo se explaya muchísimo más. Y parece que Mateo le da mucha más importancia. Y Lucas también, digamos, coge la misma tónica que Marcos. Pero en Mateo, la primera parte que tenéis allí, dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Que se refería a él mismo. Hijo del Hombre es un título que ya aparece en Daniel, un título referido al Mesías. Por eso aquí en la traducción nuestra aparece en mayúsculas. Y ellos dijeron, bueno, unos dicen que eres Juan Bautista, otros Elías, y aquí ya viene alguno más, otros Jeremías, que en Marcos no aparece, y por si acaso, alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro, aquí ya pone como Simón Pedro, porque Simón Pedro se llamaba Simón, y dijo, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, vale, y para ahí. Entonces Mateo lo que nos está enfatizando, o lo que parece que enfatiza, primero es el énfasis que hace en el nombre de Pedro. Porque dijo Simón Pedro, y luego le dijo Jesús, en verde aparece, eres Simón, Simón Pedro, Simón, en realidad Simón, ¿no? Le dijo, es como decir, bueno, esta es la parte de tu vida, esta es una parte de tu vida, así como que te llamas. La revelación no es dada por hombres, y nosotros a veces cuando intentamos decir, mira, yo quiero que creas en Jesús, y machacamos a la gente, que creas en Jesús, que creas en Jesús, y solamente hay alguien que puede convencerte y convencerme de creer en Jesús, que es Dios. Dice, esto como suena como muy rimpompante, pero yo empiezo a pensar y digo, ¿y yo por qué creo en Dios? ¿Por qué empecé a creer en Dios? En realidad no tengo una respuesta. No puedo decir, mira, fue este versículo. Fue algo que me empujó a buscar más y a creer más. Es verdad que la gente me ayudó. La gente que metía la pata y la que no. La gente que parecía santísima y la que no. Toda la gente me ayudó a creer más. No convenciéndome, sino con su propia vida y con su propia actitud. Hay cosas que se escapan un poco de nuestras manos. Y una de ellas es el cambio que produce el creer o no creer, el poder nombrar que Jesús es Cristo o Jesús es cualquier otra cosa. Esa parte tenemos que descansar, nosotros proclamar que Jesús es alguien especial. Y entonces sigue el relato y dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. Y ahí me quedé atascado. Bueno, atascado, ahí me llamó la atención. Y ahora ya no solo Jesús pregunta quién dices que soy, sino que te voy a decir quién eres tú. Esta semana he mandado WhatsApp a algunas personas aleatoriamente de la iglesia para preguntar quién piensas que eres o qué diría Jesús acerca de ti, quién te diría que eres. Y era un poco pensando en esta pregunta o en esta parte de aquí que le está diciendo Jesús a Pedro, bueno, y yo te voy a decir, Pedro, quién eres tú. Ya que tú has dicho quién soy yo, te voy a decir quién eres tú. Pero nunca me había parado a pensar en eso. Era como si fuese un juego así. La primera parte la sabemos. Pedro dijo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y todos decimos, sí, sí, Jesús es el Mesías. No tenemos duda de que es el Mesías. Pero ahora Jesús tiene otra afirmación. Porque es como decir, vale, tú me has dicho que yo soy el Mesías. Ahora quiero que sepas, Andrés, que tú eres esto. Tú para mí eres esto. Y sigue y dice, y sobre esta roca, para nosotros la interpretación de roca es la afirmación de que Jesús es el Mesías, edificaré mi iglesia. Y por eso cambia y hace un juego de palabras entre Pedro como roca masculino, roca femenino. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a los discípulos que no dijesen, que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Que para mí es una afirmación de que Jesús declara que sí es el Mesías. Que decimos, nunca dijo Jesús que era el Mesías, pues aquí para mí sí lo está declarando. Déjame volver al texto anterior. El capítulo 8 está rodeado de muchas cosas muy interesantes. El capítulo 8 empieza con una alimentación de 4.000. Ahora quiero que mires en el capítulo 6 de Marcos, versículo 30, tenemos una alimentación. ¿De cuántos eran estos? De 5.000. Y el capítulo 8 empieza con una de 4.000. Es como que, uy, esto me suena a mí, que algo va a pasar. Jesús lo pone más fácil, porque en vez de ser 5.000 son 4.000, entonces son 1.000 bocas menos, vamos a poner, entonces es como que la prueba es un poco más pequeña, y dice, ya hemos probado, ya habéis probado quién soy, sabéis quién soy, porque hemos alimentado a 5.000. Dice, algo más tiene que variar, sí varía, porque si en la primera había panes y peces, era un alimento más variado, en esta de 4.000 solo había panes. Entonces dice, caramba, ves, ya está la cosa cambiando, más todavía. Si tú pones en paralelo las dos alimentaciones, hay muchas cosas que coinciden. Coincide que Jesús quiere dar de comer a la gente. Coincide que los discípulos empiezan a decir, pero ¿cómo vamos a hacerlo si no tenemos con qué? Y coincide con que Jesús pregunta y dice, ¿qué tenéis? Es como que Jesús dice otra vez, venga, ¿qué es lo que tenéis? Y tenemos, pues nada, 5 panes. Venga, pues vamos a dar de comer con 5 panes, pero eso pues, no va a ser posible. Pero si acabamos de dar de comer hace nada 5.000 personas con menos, o con lo mismo, con muy poco, y dices que no es posible dar de comer. Entonces vemos un poco a los discípulos otra vez la misma dinámica. ¿Cuánto nos cuesta creer quién es Jesús o lo que Jesús puede hacer, ¿no? ¿O cuánto les cuesta creer? ¿Qué cabezas duras eran los discípulos? ¿Qué zoquetes eran los discípulos? Yo, si acabo de dar de comer a 5.000, que no he hecho nada más que ponerle a la mano de Jesús el pan, pues aquí digo, vamos a dar de comer a 4.000. Claro, Jesús, venga, toma, aquí tienes el pan. Haz todo lo que hiciste la otra vez. Pero eso no ocurre en la historia. Y no ocurre aquí. ¿Y sabes qué pasa? Que no ocurre en nuestras vidas. Entonces, cuando tenemos un problema, o viene una situación un poco complicada, empezamos a decir, madre mía, ¿y ahora qué es lo que hacemos? Pero ¿no te acuerdas que ese problema lo has tenido el año pasado, por decir que ha pasado un poco de tiempo? ¿Y qué pasó? ¿O no te acuerdas que si es cuestión de alimento y todo, el año pasado estabas en la misma situación y hoy estás aquí y estás vivo? ¿Y qué es lo que ha pasado? Entonces, como que se nos olvida. Entonces, capítulo 8 empieza repitiendo lo que hace muy poco había pasado. Los discípulos repitiendo lo que hace muy poco había pasado. Exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Y eso a veces nos cuesta cuando Jesús nos pregunta, bueno, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces nos tenemos que parar a pensar porque nos cuesta dar una respuesta que sea realmente cierta o que salga de nuestro corazón. Hasta tal punto era duro el corazón de las personas que el capítulo 8 sigue. Y está hablando ahora, habla de los fariseos. Y dice que vinieron entonces fariseos y comenzaron a discutir con él pidiéndole señal. Pero por favor, y dice señal del cielo. Pero si acabo de dar a 4.000 de comer con poco, ¿qué señal quieres? Otra, y no te acuerdas de los 5.000 que di con poco de comer, y no te acuerdas de la gente que estaba sanando, y no ves las cosas que estoy haciendo, que esto no son de hombres, que esto tiene que venir de Dios, y le piden señal del cielo. Y aquí hay una palabra, en esta parte, dice que gimiendo en su espíritu, era como que no puedo hacer nada más para que creas. No puedo hacer nada más para que abran sus ojos a lo que soy. Es que no me quieren creer, es que no quieren creer. No es cuestión de discurso, no es cuestión, es cuestión de acción, de que Jesús estaba actuando. Claro, paramos un momento. ¿Jesús ha actuado en nuestra vida? ¿Jesús ha actuado en tu vida? Yo hace poco estaba con unos amigos paseando y estaba Omar y yo y ellos. Yo con mi amigo, como siempre hacemos, los hombres por un lado. Los chicos con los chicos, las chicas con las chicas. Porque los temas de las chicas nos aburren. Y los de los chicos, pues, también. Y entonces, estábamos hablando y yo vi a un vagabundo andando, y le dije, mira, si yo no tuviese a Jesús sería como ese. Pero es que me salió, es que yo creo que sería así. Y dice, no, eso es imposible. Te digo yo que sí. Porque mi tendencia natural es a huir de las cosas. Digo, además, es que veo al vagabundo, dice, ¿qué? ¿Pasa frío? Bueno, pues busca un sitio con calor. No tiene ninguna preocupación, ningún impuesto que pagar, nada que rendir cuentas a nadie, hace lo que quiere, tum, pum, pum, nada pasa a la vida y se pasa y ya está. Si yo no tuviese a Jesús, seguramente sería como un vagabundo. Y entonces volvimos a quedar otra vez con estos amigos y me dice, ¿sabes qué? Me dejaste preocupado con esa... con eso que dijiste. Digo, bueno, pero... Y si es verdad, es que era verdad, no, pero no pasa nada, tranquilo, porque tengo a Jesús, o sea que no voy a ser un vagabundo. Pero nosotros cantamos incluso una canción que siempre me parece muy cursi, que dice, sería como pájaro herido que he caído no sé qué. Digo, ¿qué, no sé qué estaría pensando el cantante aquí, un pájaro herido caído en el suelo si no estuviese contigo y todo eso. Bueno, pero lo cantamos alegremente porque vemos al pajarillo moviéndose así y todo. Bueno... Pues es que si yo no tuviese a Jesús, yo sería así, no un pajarillo, sino un vagabundo, una persona sentada en un banco viendo cómo pasa la vida. Y a lo mejor, si tú no tuvieses a Jesús, en muchas de las cosas que han pasado en tu vida, te hubieses quedado atascado. O a lo mejor, déjame decir, que estás atascado en algo en la vida porque no tienes a Jesús. Pues si es que Jesús lo que está haciendo es dar solución. Tienes hambre, toma pan. Pero no un poco de pan, sáciate de pan. Cuando habla con la samaritana, tienes sed, toma agua. Pero agua, no esta agua que luego tienes sed otra vez, agua que te va a saciar para siempre. Vas por la vida sin rumbo, no sabes nada, yo te doy rumbo. Ahí es cuando dices Jesús es luz. O cuando dice yo soy la puerta, ¿qué está diciéndonos? Entra, que yo tengo un camino para ti. Es que es un poco estrecha Jesús porque nadie cree en ti, es un poco difícil. Sí, sí, ese es quizás el esfuerzo que tú tienes que hacer. Aquí yo veo a los discípulos aprendiendo. Y quizá los discípulos... Dice, bueno, eran pescadores y todo. Sencillamente hubiesen vivido la vida y pasado la vida sin nada más. Sin nada más. ¿Qué cambio más grande cuando ellos reconocieron que Jesús era el Mesías? Y cuando Pedro dijo, tú eres el Mesías. Y Jesús le dijo, ¿sabes qué? Eso te lo ha revelado Dios. ¿Te imaginas lo que pasaría en el corazón de Pedro? ¿Y nosotros cuántas veces hemos hablado de Jesús, visto a Jesús, o ido a sitios que hablaban de Jesús? ¿Cuántas canciones conocemos de Jesús? ¿Cuántos rezos conocemos que nombran a Jesús? Y a lo mejor quedamos solamente en eso, en Jesús, Jesús. No, pero aquí es cuestión de que Jesús se está parando y te está diciendo, ¿y tú, Andrés, quién dices que soy? Vale, déjame, termino con el 8 de repaso. Resulta que en el 8 hay una sanación un poco rara de Jesús. Es la sanación del ciego que tiene que sanar dos veces. Entonces, no es que Jesús falla en esas dos veces. Cuando tú ves el pasaje, lo que está diciendo es que hay gente que necesita dos alimentaciones, ¿vale? Déjame ponerlo así, para poder entender quién es Jesús. Dos alimentaciones. Los discípulos necesitaron dos para que pudiesen entender un poquito. Entonces sanó al ciego y le sana una vez y dice, ¿qué ves? Hombre, lo veo Jesús, no sé, un poco borroso todo. Claro, como los discípulos, te sana otra vez. Y dice, ¿y ahora? Ahora sí veo con claridad. Entonces es como decir, mira, si dejamos que Jesús toque nuestros ojos, nuestra vista, nuestra cabeza, si somos un poco humildes y sencillos, vamos a poder ver. Y luego Jesús anuncia su muerte. Esta parte la dejo aquí porque iremos trabajando más. Pero el anuncio de la muerte de Jesús no es una derrota en la vida de Jesús. Es la victoria sobre la muerte de las personas que vivíamos en pecado. Entonces, el anuncio de la muerte de Jesús, cuando Pedro lo escuchó, dijo, hombre, ahora que he adivinado quién eres, te vas a ir. Y fue Pedro y fue a reprender a Jesús y todas esas cosas que sabemos. Y Jesús le dijo, no, apártate de mí porque yo tengo que seguir mi camino. La declaración de quién es Jesús. Solo para que, por si alguna vez lo has tocado por primera vez, es mucho más importante de lo que nosotros pensamos. Aunque aparece solo en un versículo... Aquí lo que se está diciendo es que todo lo que se mencionaba en el Antiguo Testamento del Mesías que iba a venir esperado se cumple en la persona de Jesús. Y hay referencias en todo el Nuevo Testamento. No es una sencilla palabra, no es una sencilla frase. Es decir, mira, el que estamos esperando hace tantos años, eres tú. ¿Vale? Con todas las expectativas que se había creado, eres tú. Lo que pasa es que quizás tenían confundidas las expectativas. Y lo que Jesús venía no era tanto a por todos, sino a por nosotros. Pero hay otra declaración donde quiero pararme a pensar. Y aquí es donde vosotros me ayudasteis con la predicación, sin saberlo. Y muy interesante la respuesta de las personas, porque la que vale es la primera, como aquí. Tú, Pedro, ¿quién dices que soy? Cristo. Ah, vale. Pero lo que vale es la primera, y luego empezaron ya a pensar un poco más y a darle más adorno a todas las declaraciones y todo eso. ¿Tú quién eres, Petros? ¿Vale? No, perdona. Jesús dice, tú eres, Pedro dice, tú eres Cristo, y hay otra declaración que es hacia Pedro, dice, tú eres, y aquí lo he puesto así porque es el debate que se habla sobre si la iglesia está construida sobre Pedro, que él mismo desmonta después en una de sus epístolas, tú eres Pedro. Y Simón dice, no, Jesús, hombre, que yo soy Simón. No, tú eres Pedro. Y ahora, sobre esta declaración, voy a construir mi iglesia. Y no solo eso, sino que a Pedro le dio un propósito. El propósito era, confirma a tus hermanos. Y esta tarea se la dijo a Pedro. Por eso Pedro es un personaje importante. No podemos despreciarle. Dice, mira, ahora todos van a huir de mí, pero tú estate firme porque tú tienes que ayudar a los demás a seguir creyendo en mí. Mira, tú tienes un propósito. Cuando yo declaro que Jesús es el Cristo, recibo algo distinto. Y tú eres Andrés. Y quiero algo, tengo algo especial contigo. Él lideró la iglesia en Jerusalén, la primera predicación que hubo, la suya, de un pescador que no entendía nada o que entendía a medias. Y de repente se levanta, empieza a mezclar Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, con lo que Jesús ha hecho, con todo. Y la gente de repente empieza a entender quién es Jesús. Y la gente empieza a ir a la iglesia y la gente se bautiza y dice, ¿qué tenemos que hacer? Pues pide perdón por tus pecados, bautízate y ya entra dentro de la iglesia. Iglesia no tanto como edificio, como cuerpo de Dios, como asamblea, como reunión. Vemos que tenía dones, predicación, enseñanza, escribió dos epístolas y posiblemente ayudó a Marcos. Pedro fue un instrumento útil, fue reconocer a Jesús y cuando reconoció a Jesús tenía algo especial para él. Esta declaración la quiero como meter para nosotros mismos. ¿Quién y qué soy? Respondiendo a Andrés, yo le dije, mira, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces me respondió Jesús, bienaventurado eres, Andrés, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres, ¿vale? Y si digo Andrés queda otra vez, y tú eres, es como, y ahora yo te digo que yo tengo contigo algo especial. Lo tuvo con Pedro, algo especial. Lo tuvo conmigo, algo especial, y lo tiene contigo, algo especial. Y a veces nosotros nos quedamos en esta parte, decir, qué bien, vale, Jesús es el Cristo, pero es que esto sigue, porque confesar esto, de verdad, tiene unas consecuencias, y unas consecuencias positivas, no unas consecuencias negativas. Mando un WhatsApp aleatorio, porque dices, no, yo no lo he recibido, no te ofenda ni nada, yo cogí y digo, este no me gusta, voy a ver la foto de WhatsApp, sí, este le mando. Y la pregunta mía era, hola, ¿me echas una mano con tu opinión? Piensa que Jesús te está mirando, porque estaba mirando a Pedro, ¿vale? Y te dice, tú eres, puntos suspensivos, ¿vale? ¿Y qué crees que diría Jesús? ¿O qué o quién eres tú para Dios? No sé, para ponerlo sin desvelar mucho, para ver. Claro, respuestas, las más rápidas descubriréis cuáles son, las que meditaron un poco más. Dijo, a ver qué contesto. Andrés, ¿no? Dice, debo ser muy importante, pues él me permitió haber nacido. Entonces esta persona conoce a Jesús, tú eres el Cristo, y dice, vale, y que sepas que tú eres muy importante para mí. Vale, que queda aquí las tareas de qué hacer y todo eso. Bueno, eres muy importante, que lo metas en tu cabezota, en la mía también. Eres muy importante para Dios. Eres muy importante para Dios. Dice otro, me gustaría pensar que piensa de mí como un amigo especial. Consistente con Juan 15:15 y con su deseo de tener comunión con nosotros. Claro, sin mencionar para nada el hecho de que el Señor es el Rey del Universo, o el Señor del Universo, Rey Soberano, etc. Hola, Andrés. Este he puesto todo. Pues si hoy tengo que contestarte, creo que Jesús me diría, anda y vete a casita a dormir, a ver si te levantas mejor, que llevas un día muy espesito. Entonces, esa respuesta me gusta porque yo creo que es lo que pensaba en el momento, muy natural. Ya, anda, descansa, que luego hablamos. Vale, me diría, tú eres una persona que amo tanto que a pesar de mis meteduras de pata. Otras personas contestaron, tú eres fiel y camino a tu lado. Vale, pero, ¿sabes? El valor de esto no es el poner el WhatsApp ni nada de eso. Es el tratar a Jesús, que tenemos que tratarlo como alguien cercano y personal, que no es que Jesús habla conmigo y ya está, sino que es que habla con cada uno de nosotros, con cada uno de nosotros. Y tiene una respuesta distinta a cada uno, algunos más parecidas, otros menos. Creo que diría que soy una hija que se levanta con las cenizas, de las cenizas para seguir adelante, pero que a veces se despista de su gloria y presencia y se deja llevar por algunas modas de la sociedad, por intentar quedar bien con la mayor cantidad de personas. Así de bote pronto, creo que diría algo bueno. No sé exactamente qué, pero sé que diría que sería bueno y creo que me sorprendería. Y me haría sentir muy valioso. Otro dice, valioso que sería valioso para mí, sufrido y fiel. Olé, viva yo. Otro diría, le pillé en mal momento, soy un pecador, que el Señor me perdona, por el seguidor de Cristo que pretendo ser. A mi Padre espiritual, que es mi pastor, si puedo compartir un rato con él, quiero estar el domingo en el estudio de Biblia de las 10:30. Creo que esta persona no llegó a captar la pregunta que yo quería. Me da miedo pensar en eso, porque soy tan, pero tan imperfecta y él tan, pero tan misericordioso que me da miedo y vergüenza. Pero creo que Dios me vería, como una oveja que a veces tiende a desviarse de su camino y a apartarse del rebaño, pero aunque a veces se porta con cierta rebeldía, al final escucha cuando el pastor Dios la llama. No creo que me diga nada, haría esto. Otra dice, una hija preciosa y muy amada. Yo cuando leí eso, me recordó un poco a Walt Disney, pero qué bonito poder pensar eso. Y que te diga, oye, una hija preciosa y muy amada. Buf, imagino es la que no se piensa, bueno, servicial, porque adorador ni de lejos. Vale, le diría que es servicial. Otra dice, princesa reflectante de su gloria. Yo intuyo que son amigas. O también intuyo que han escrito, oye, ¿tú qué le has contestado, Andrés? Entonces dice, yo no he contestado esto. Ah, pues yo mejor todavía. Pero vuelvo a repetir. Fíjate, no sé, pensar de esta forma que, no, que a mí me parece muy bonito, me parece muy real, muy bien, porque a veces pensamos lo contrario. Pensamos que somos todo el rato malísimos y que Dios nos ve todo el rato malísimos. Y todo el rato, no, pero que no es así. Si precisamente cuando declaras que Jesús es el Mesías, estás declarando que todo lo que es el pecado, que todo lo que es sucio, que todo lo que te emborrona, que todo lo que te ata, que todo lo que te para, todo puede desaparecer con Jesús. Si declaras Jesús es el Mesías o Jesús es el Cristo, estás declarando cosas muy gordas. Entonces, oye, sentirse así delante de Dios, te está mirando Jesús y te diría, princesa, eres mi princesa reflectante de mi gloria. Estoy muy orgulloso de ti, muy orgulloso de ti. Otro dice, aquí se queda pensando, claro, pienso que me diría, eres un desastre, eres una afortunada. Vale. Bueno, es que con algunas te identificas más, porque tendemos a autocastigarnos. Tres más y ya está. Te lo digo mañana, que estoy cansada. Ja, ja, ja. Dios me dice que soy una persona y que Él creó, y que no se olvide de eso, y que no me olvide de eso, ¿vale? Eso es suficiente. Cada día me siento como su tesoro, como la niña de sus ojos. Incluso en los momentos más difíciles, no he dejado de sentirlo. Y cuando me siento mal, me lo confirma a través del Espíritu Santo. Eres mi tesoro. He dado mi vida para cambiar la tuya. Te amo y no dejaré de amarte porque mi amor es eterno. Yo soy importante para Dios. Pues casi esta persona tendría que estar aquí predicando. Y otro, el último, dice, lo que diría Jesús es que soy un cabezota. ¿Vale? Con las que nos identificamos más son con las que tienen una parte negativa. Porque un poco somos como los discípulos que ven a alimentar 5.000 y 4.000 y seguimos todavía dudando de Jesús. Que no dudemos de Jesús. Jesús es el Mesías y no ha venido para destruirnos, ni para machacarnos, ni para nada de nada, sino todo lo contrario. Los que conocemos a Jesús, en realidad su mensaje o lo que tiene para nosotros es positivo. Coincide con nuestro ser. Quiere decir que no te va a pedir más de lo que tú puedas dar, porque es que te conoce. Es positivo, eso es positivo. Dios nos conoce y mira que Pedro le dijo, y sobre ti no, tú me vas a ayudar a que mi iglesia salga adelante. Y Pedro era un poco desastroso, o desastrín, o normal, o como nosotros, que negó a Jesús 3 veces. ¡3! Tú estabas con Jesús, no, que va, yo no lo conozco de nada. Luego, tú no eres, no, que va. 3 veces, después de decirle que no va a fallar. Entonces, bueno, Dios nos conoce. Y es claro que vamos a fallar, pero nos conoce. No va a estar señalándonos todo el rato. Lo que somos para Dios es bueno, y Dios nos levanta. Es alentador, porque nos da fuerzas. Es de confianza porque nos conoce. Es para los demás, no es para que te lo quedes tú, es para que lo compartas con los demás, para que puedan conocer a Jesús. Y nos ayuda a crecer porque nos corrige. Y todas son cosas positivas cuando nosotros declaramos, Jesús, tú eres el Mesías y tú eres el Cristo. Mira, en este pasaje, capítulo 8, cuando leas esta semana, sencillamente el capítulo, y llegues a la confesión de Pedro, que pone confesión de Pedro, me gustaría que borrases confesión de Pedro y pusieses confesión de Jesús. Porque Jesús va a declarar quién eres tú. Igual que le dijo a Pedro, y con Pedro tenía un plan, y Pedro era imperfecto como nosotros somos imperfectos, Jesús tiene un plan contigo si tú declaras quién es Jesús. Y ese plan es un plan que va a afectar a todos los demás. Y va a afectar a todos los que te rodean. Y Dios te ha dado unos dones para que los pongas por obra. Y unas capacidades para que las pongas por obra. Y te ha llenado de riquezas o de pobrezas para que las compartas con los demás. Como eres, con lo que tienes, con lo que sabes hacer para los demás. Nadie puede quedar impasible frente a la declaración de que tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios viviente. Porque si te quedas impasible, lo que estás es siendo como un loro repitiendo algo. Esa declaración implica perdón, esa declaración implica que eres parte de la familia de Dios, esa declaración implica que tienes un futuro al lado de Jesús. Ahora te pregunto, si tienes que pensarlo, ¿no? ¿Está Jesús contigo o está Jesús paseando contigo con unos amigos? Y dice, bueno, ¿quién dice la gente que soy? Eso lo sabemos, porque es fácil decirlo. Pues lo de siempre, eres un revolucionario, que eres quien va a librarnos de Israel, eres una persona con ideas muy buenas, eres, no sé, un comunista, un rojo, eres lo que quieras, que se diga acerca de Jesús todo lo que quieras. Es muy fácil decirlo porque es el pensamiento de otros, pero Jesús lo que quiere preguntarte hoy es, ¿y tú quién dices que soy? ¿Quién dices que es Jesús? Porque puede ser nadie. Bueno, algo, puede ser tener la imagen de una persona crucificada en una cruz, no sé qué es lo que tienes en tu mente, pero Jesús te pregunta hoy, ¿y tú quién dices que eres? Si tu respuesta es que tú eres el Cristo, el Mesías, Jesús sigue hablando y dice, ¿sabes? Yo contigo tengo algo especial y tengo este plan para tu vida. Con Pedro lo tuvo, conmigo lo ha tenido. Y lo tiene, y lo sigue teniendo. Con muchas personas aquí lo sigue teniendo. ¿Y contigo? No puede ser lo mismo vivir sin declarar que Jesús es el Mesías que viviendo con la declaración y confesión de que Jesús es el Mesías. Y es muy fácil tener a Jesús de forma religiosa, como un amuleto, o como Jesucito de mi vida, o antes de dormir venga un rezo o lo que sea. Eso es muy fácil, pero eso es superficial y queda fuera. lo que Jesús está diciendo es que Él quiere transformar tu vida. Nueva, nueva, nueva. ¿Con qué declaración? Tú eres el Mesías, el Cristo, el Rey de mi vida, el Soberano. Y sí sé que eres imperfecto y sí sé que vas a fallar y todo, pero es que Dios ha venido a perdonar todo eso. Jesús me lo perdona. Entonces vamos a orar y a pensar. Miramos la declaración, pensamos en todas las cosas que Jesús ha hecho. Jesús está mostrando, no pidas más señales, porque mira, ya es que Jesús va a decir, pero bueno, ¿qué más quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Si estaba gimiendo su espíritu diciendo, pero si es que haga lo que haga no vas a creer más, no voy a hacer nada más, ya he hecho todo lo que podía hacer. Mira todo lo que ha hecho Jesús. Y ahora te pregunta, ¿quién crees que soy? Y ahora quiero que escuches, porque Jesús te está diciendo, y ahora tú eres Andrés, y contigo tengo esto. Oramos. Bueno, señores, la verdad es que es muy fácil hablar y decir ciertas cosas que queden en la parte externa de nuestras propias vidas. Y lo que queremos pedirte es que como tu espíritu o padre o el padre reveló a Pedro quién eras tú, que nos lo confirmes y reveles en nuestros corazones. Porque eso implica mucho más que venir el domingo a la iglesia. Mucho más que tener una Biblia, mucho más que leer una Biblia. Mucho más que cumplir ciertas tradiciones o ciertos ritos. Incluso mucho más que tener ciertas oraciones que repetimos por repetirlas. Ayúdanos a declarar que tú eres el Cristo en nuestras vidas, el Señor de nuestras vidas. Y abre nuestros oídos, Señor, para ver, para entender el plan que tú tienes con nosotros. Gracias por permitirnos llegar hasta el día de hoy, por habernos sustentado hasta el día de hoy. Gracias por las pruebas que hemos pasado. Gracias por los momentos fáciles, difíciles, los de bendición, los que no nos gustan tanto, por cada rato. Lo que queremos es ahora parar y ver qué tienes tú pensado para nosotros en el futuro. Tú eres el Cristo y nosotros tus siervos. Tú eres mi soberano y tú eres mi rey. Y yo quiero ser tu esclavo, con todas las palabras. Ayúdanos, Señor, a escuchar, a entender, a no autocondenarnos, a vivir libres del pecado, aunque luchemos con muchas cosas, a aferrarnos a ti, a declarar lo que tú eres, a recordar tu poder, la multiplicación, las sanidades, todas las cosas que hiciste, y sobre todo el perdón de nuestros pecados y las puertas abiertas hacia el cielo. Una vida contigo, para siempre, desde ahora. Toca nuestros corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Vale, terminamos con una canción, Sara. Mira, si de lo que escuchas o lo que has escuchado te quedas con duda, no te vayas con la duda. Y me puedes escribir por WhatsApp o llamarme o lo que quieras, que con mucho gusto hablamos. Y si tienes alguna carga, acuérdate del rincón de oración, que no te vayas de aquí sin que oremos o que oren por ti.